La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Porque hoy vamos a tener un programa por demás especial en el que vamos a hablar de un personaje que está por entrar justamente a este lugar selecto donde muchos hombres y mujeres de nuestro país descansan y que tienen desde luego el lugar merecido, el mérito que alcanzaron en vida. Pero hoy vamos a hablar precisamente de este hombre, de Manuel Gómez Morín. Y pues por eso pusimos honor y gloria. 27 de febrero, este próximo viernes, él ingresa a la Rotonda de las Personas Ilustres y es también su cumpleaños. Joel Romero Salinas, Lilia, ¿cómo estás?
Muy bien, Lilia Silvia, contento de estar contigo.
Un programa especial de veras hoy, ¿eh?
Definitivamente, yo creo que tendremos pocas oportunidades. Estamos en el año en que estamos tratando de los personajes de la Rotonda de las Personas Ilustres y resulta que mañana se depositarán los restos del personaje 105 de don Manuel Gómez Morín con la presencia del presidente de la República en el acto importante en que la República concede un sepulcro de honor
a aquellos que le sirvieron.
Aquellos que le sirvieron, aquellos que se significaron en la vida y que, como en una remembranza del himno nacional, han merecido un laurel de victoria y un sepulcro de honor.
107 años del natalicio de precisamente Manuel Gómez Morín. A ver, Joel, ¿cuál es el, si nos recuerdas, el protocolo para que uno de estos hombres entre? Porque pues son 107 años de su natalicio. Creo que no fue tan fácil el que ingresara a la Rotonda de las Personas Ilustres. ¿Quién lo propone? ¿Cuáles son sus méritos?
Mira, el protocolo es el que tiene establecido prácticamente la rotonda como tradición y luego como norma jurídica. Se requiere que un importante sector de la población que encuentra en el personaje una guía para comportamiento ciudadano, para comportamiento de nacionalidad, lo proponga. Y este fue el caso de don Manuel Gómez Morín. Hoy el partido en el gobierno es el Partido Acción Nacional. Don Manuel Gómez Morín fue ni más ni menos que el creador del Partido Acción Nacional.
Pero no es por eso.
Por supuesto que no.
No es una coyuntura
por
política.
Por supuesto
pues.
Que no es una coyuntura política. Yo diría que a la Rotonda de las Personas Ilustres los méritos se reconocen más allá de las visiones partidarias. Cuando ya la muerte ha depurado muchas cuestiones y analizamos vida trascendente. Desde luego que no es porque don Manuel haya fundado el Partido Acción Nacional, sino lo importante y lo trascendente en ese sentido es que habiendo formado el Partido de Acción Nacional, él fue uno de los precursores de la vida democrática que tiene el país.
Claro, a eso iba yo. Él es, digamos, el personaje de oposición más importante. al fundar un partido con tantos años siendo oposición a quien, bueno, a quien estuvo en el poder durante más de 70 años, que fue el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, y durante mucho tiempo se ha dicho, y además creo que se ha comentado ampliamente en muchos espacios de análisis político, ha sido la oposición organizada con más tiempo en nuestro país, porque ha habido otros muchos movimientos, y efectivamente las fuerzas políticas hoy se dividen, pero el PAN ha mantenido una fuerza de militancia y una capacidad de convocatoria en todo el país.
Que fue tal cual lo pensó don Manuel. Porque si tenemos que hablar del Partido Acción Nacional, tendremos que remontar a los años.
Pero empezó en el norte, ¿no? El PAN realmente está más situado en el norte que en el sur del país, aunque ahora hemos visto modificada
esa
geografía.
Pueden ser sus preferencias electorales, ¿no? Yo diría que el PAN como ideólogo tuvo a don Manuel Gómez Morín, y que don Manuel, antes de convencer a todos sus seguidores, tuvo una estructura muy clara de pensamiento que va desde su juventud, cuando él enfrenta el callismo, encabezando la campaña política con Vasconcelos. Entonces, él, a partir de ese momento, señala que debe haber una oposición, pero censura lo que hacía Vasconcelos, que en ese momento quería el poder por el poder mismo, y él propone que se debe construir una institución social que con un fuerte arraigo de ciudadanía pueda construir una visión de país y se pueda convertir de momento en una oposición honorable mientras llega el momento de acceder al poder, pero de tener el poder con la participación democrática. Entonces, independientemente de que don Manuel haya sido el ideólogo y se le atribuye históricamente a ser el fundador del PAN, creo que en este momento, en la precisa circunstancia de la sociedad mexicana, lo que se reconoce es el regreso a la actividad cívica. Uh-huh. En los años aciagos del callismo y del militarismo, precisamente convencido de los aspectos de derecho, don Manuel Gómez Morín busca que el bien común, que la patria la formen responsablemente todos los ciudadanos, que ejerzan sus deberes, que tengan sus derechos, que cumplan sus responsabilidades y que actúen responsablemente y exijan cuentas a sus representantes.
Todo esto en el quehacer de un hombre ya maduro es estupendo, pero ¿quién era finalmente Manuel Gómez Morín cuando inicia?
Era un hombre, yo diría que de corte excepcional. Fue uno de esos anticipados que tiene la rotonda de las personas ilustres, una personalidad non.
Y o que, sea, no hay par para él.
No hay par, y que por eso es un visionario. Posiblemente de los personajes que estén en la rotonda de las personas ilustres, en este corte civilista de don Manuel Gómez Morín, este sea el personaje más nítido del uh-huh. movimiento revolucionario, ya con todos los productos de un pensamiento maduro, de una visión de país.
¿Él qué era? ¿Era legislador? ¿Era abogado?
Él era abogado. Y un abogado excepcional, pero fue un universitario excepcional. Antes de ingresar a la vida política, don Manuel Gómez Morín tiene una línea de perfil fundamentalmente universitario, fue profesor de preparatoria, profesor de la Facultad de Derecho, secretario de la Escuela de Jurisprudencia, director.
Es una carrera brillante realmente.
Después fue uno de los más brillantes rectores, y más tarde, cuando ya su experiencia se tiene que consolidar en otro aspecto, miembro de la Junta de Gobierno, un financiero excepcional, un creador de instituciones, pero un anticipado también. Por ejemplo, hoy poco se recordará que en México hay una escuela, la Escuela Bancaria y Comercial, aparentemente en manos de la iniciativa privada, pero que es la primera respuesta de la iniciativa privada para formar carrera técnica, para formar la contaduría como un sustento de lo que es la vida administrativa, la vida económica y la vida social del país, la vida de industria. Y esto lo hace don Manuel Gómez Morín en el momento mismo en que funda el Banco de México, porque estamos hablando del fundador del Banco de México. Y en ese momento, cuando tiene la responsabilidad del financiero, cuando sabe cuáles son las responsabilidades de la banca central, cuando conoce de qué manera está planteando la estructura financiera del país en sus aspectos impositivos, sabe qué importante tienen que ser las carreras contables para el país, y esa es una actitud de visionario de don Manuel Gómez Morín.
Cualquiera pensaría, Joel, que teniendo una situación de privilegio como la de Manuel Gómez Morín, con todo lo que hizo, con además siendo brillante como estudiante, pero además también una posición acomodada, una posición totalmente resuelta, pues, en nuestra sociedad, pues él no debería de preocuparse realmente por una situación política. Y sin embargo encontramos que él se preocupa por una situación política importante y es él el que funda el Partido Acción Nacional de oposición. Es que podríamos generalmente, o pensamos generalmente, que la oposición se forja en estas marejadas que te llegan en contra, ¿no? Podríamos decir que muchas de los movimientos, bueno, realmente los movimientos sociales en nuestro país han sido tejidos por hombres y por mujeres que han sido despojados o que no tienen realmente gran cosa. Sin embargo, este hombre, desde esa posición privilegiada, pues hizo lo que hoy conocemos como el Partido Acción Nacional. ¿Me equivoco, tal vez?
Mira, yo creo que estamos justamente en el caso de la más perfecta congruencia de lo que es la vocación y afecto. Cuando don Manuel Gómez Morín es llamado a ser rector de la universidad sobre los años de 1934, está el callismo en su pleno apogeo. Está toda la tendencia a tratar de combatir el pensamiento religioso, a tratar de tener un movimiento social importante, y la universidad es uno de los bastiones importantes. Y don Manuel Gómez Morín hace una tarea rectoral importante, y desde allí no se opone al callismo, simplemente declara que la universidad debe ser eso, universal, que no puede ser doctrinaria,
parcial de ninguna manera.
Tampoco puede ser parcial y mucho menos dogmática. Y allí él crea el mejor estatuto universitario y propone la mejor condición de honradez. Es un hombre que trabaja y no cobra. Es un hombre que le pide
a los... Lo cual es difícil en estos tiempos, Joel.
Que le pide a los demás un poco de renuncia romántica. Esto es para aclarar lo que tú dices. Es justamente una vocación. Él, por su condición ya financiera, por su estructura de hombre que había probado todas las mieles desde muy temprana edad, que podría ser un mexicano de muy buenos recursos y que profesionalmente, dedicándose al ejercicio libre de su profesión liberal, no tendría problemas, es cuando él decide formar una oposición. Y una oposición que es contra el militarismo de la época, contra los autoritarismos. No es ni de derecha ni de izquierda, ni es la configuración que se quiere dar frente a los partidos. Él dice, no es posible que en este país vivamos los abusos autoritarios del militarismo. Y recuérdese que en esos momentos Calles y Obregón, con todo lo que conformaron, tenían verdaderos comportamientos autoritarios. Y entonces él dice, hagamos oposición, pero hagamos una oposición honrada y honesta. Hagamos una oposición que nos permita pedir cuentas, que nos permita decir que somos iguales, que tenemos obligaciones ciudadanas y que por tener obligaciones ciudadanas también tenemos derechos. Entonces, hoy que don Manuel Gómez Morín va a la rotonda de las personas ilustres, y por cierto, y en esta fecha hace un año, el presidente de la República afirmó que era una persona ilustre. Y ha tardado un año para ir a la rotonda de las personas ilustres.
¿Quién lo propone y por qué tardó un año?
Bueno, el proceso de la rotonda, como lo hemos señalado, tarda bastante. ¿Quiénes lo propusieron? Bastantes son, a veces, 10, 12, 15 años.
O sea, no es porque lo propuse y mañana está.
Claro, eso es definitivo.
¿Ya se había propuesto Gómez Morín antes?
Gómez Morín tiene un antecedente de alguna propuesta y de alguna recomendación formal hacía 2 años atrás. Pero desde varios años antes,
ya estaba candidateado.
En la opinión pública, estaba candidateado de suyo. Cada vez que se analizaba quiénes serían los mexicanos que podían merecer el honor de la rotonda de las personas ilustres, se señalaba a don Manuel Gómez Morín. ¿Y por qué se señalaba? Porque justamente, si se dieran las pláticas de ultratumba que nosotros hemos señalado
aquí, empezado
que se
a especular,
pueden dar,
¿sí?
Él se va a encontrar con 2 de los 7 sabios de su generación de 1915. Se va a encontrar con Alfonso Caso Andrade y se va a encontrar con Vicente Lombardo Toledano.
¿Y qué tal se llevaba
que fueron
con ellos?
Sus compañeros de generación. Eso es algo importante y significativo y constituye también la anécdota. Por eso el día de hoy hemos elegido esta música de Quirino Mendoza, Honor y Gloria, porque no es precisamente de la época
de Gómez Morín.
De Gómez Morín, es contemporánea, pero es una composición musical que se recuerda para quien como él, a 107 años de vida, el próximo viernes, o sea mañana, va a tener el honor de llegar físicamente a la rotonda y la gloria de trascender en la patria como mexicano distinguido, como personaje excepcional.
¿Cómo es la ceremonia, Joel?
Es una ceremonia imponente. Llegará al centro de la rotonda su pequeña urna cubierta con la bandera nacional. Habrá un presidium. Estará la bandera nacional presidiendo la ceremonia en la rotonda. Seguramente se tocará una marcha nupcial, una marcha fúnebre, y necesariamente se harán honores con el himno nacional. Y con un toque de silencio, el presidente de la República depositará la urna en el monumento ya construido que guardará su reposo final de don Manuel Gómez Morín. Naturalmente, alguien dirá una semblanza.
Alguien pero eso
dirá
le toca
una
a quién,
semblanza.
Jorge.
Puede ser a los familiares, porque esto es algo que también se comparte. El Estado mexicano quiere que lo compartan los familiares.
Claro, es un orgullo,
y seguramente, ¿no? Por parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, se buscará a alguien que sea un especialista y que pueda comentar libre de pasión, con un sentido de trascendencia histórica, con un sentido metapolítico, con un sentido metahistórico, las grandes líneas de por qué Manuel Gómez Morín tiene que ser uno de los personajes distinguidos.
Qué interesante. Entonces, esto se hace en presencia del presidente de la República, aunque él no habla.
Pudiera,
¿o ha habido ocasiones en
pudiera
las que
ser,
sí?
Pudiera ser, sí.
¿Hay ocasiones en las que sí
ha
hablado el presidente?
Ha habido alguna ocasión en que el presidente, normalmente el presidente suele estar en un acto como el testigo de la patria para que se dé la inhumación. Uh-huh. Sin embargo, es posible que en un momento dado el presidente quiera hacer uso de la palabra, porque es la oportunidad que tiene de refrendarse como guía de las instituciones nacionales, porque va a proponer a los mexicanos
ilustres,
más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de las tendencias, a un hombre que fue un forjador del México contemporáneo.
Pues, ¿qué te parece si volvemos a ponerle esta música? Nosotros que no vamos a poder hacer más, desde luego, ceremonia que esta, que es hablar de él en este programa y ver por qué un hombre así entra a la rotonda de las personas ilustres y estar al pendiente, sobre todo, porque creo que pues la mayoría de los mexicanos ni siquiera conocemos estas ceremonias, Joel. Vamos a escuchar, ¿te parece?
Me parece bien. Honor y gloria es algo que él
que
va
merece
a tener a 107 años de haber nacido.
Oye, Joel, ¿y se toca música? Bueno, la marcha fúnebre.
Sí, la marcha fúnebre de Villalpando, pero también hay el antecedente que en algunos personajes se ha llegado a tocar la marcha fúnebre de Beethoven, de la Tercera Sinfonía Heroica. Concretamente, eso se hizo con alguno de los Caso. Y ya que estamos hablando de música de Beethoven, uh-huh, bueno, pues tendríamos que recordar que don Manuel Gómez Morín, cuando se conoce, cuando está en la generación que él llamó de 1915, pero que pasa a la historia como la generación de los siete sabios.
Ahorita me dices por qué, ¿no?
Claro, porque ellos fundaron la Sociedad de Conferencias y Conciertos para elevar el nivel cultural de la universidad. ¿Qué crees que pidieron al maestro Julián Carrillo?
Que pusiera Beethoven.
Que pusiera Beethoven y que hiciera un ciclo para que los universitarios pudieran conocer las 9 sinfonías de Beethoven. De tal manera que, bueno, pues no sería extraño que se pudiera tocar a Beethoven.
También es cierto, pues era un gusto de Manuel Gómez Morín. Ahora, en cuanto a familia, Joel, porque el personaje se entiende muchas veces y bueno, su vida política o pública lo lleva a lugares de veras de renombre. Pero a veces la vida personal queda como de lado. Y en el caso de los personajes que pues tú nos has platicado y por los lugares donde nos has llevado de paseo, nos has enseñado que esos personajes también tienen una vida personal muy rica. En el caso de Manuel Gómez Morín, ¿cómo era?
Una vida familiar importante, muy bien estructurada y que, bueno, si tendríamos que aplicar un poco el concepto evangélico que dice, por los frutos los conoceréis, La dinastía Gómez Morín sigue teniendo una importancia intelectual en el mundo educativo y en el mundo político.
Ellos son chihuahuenses,
todavía, ¿no? Tiene. Don Manuel era el que era originario de Batopilas.
Pero ya después se vino a la Ciudad de México y ya no más.
Se vino a la Ciudad de México y posiblemente ya toda la fuerza de familia se dé en la propia acá. Ciudad de México.
Entonces él tenía una familia estructurada, un hombre de familia que le permitía también eso, bueno, pues hacer todo lo otro que fue prolífico en la vida pública, ¿no?
Sí, fundamentalmente, aunque era un hombre muy agradable y se le refiere y se le recuerda, entre otros, Juan Bustillo de Oro lo señala como una gente muy simpática, muy agradable, lo que podríamos decir un poco jacarandoso, Pues realmente es una persona con una vida muy estructurada, con una vida muy organizada, padre prolífico y que, bueno, forma a sus hijos, abogados, arquitectos y tienen descendencia que está por allí.
¿Quiénes son los padres de Manuel Gómez Morín? ¿Qué hacía la familia en Batopilas?
Tenían un pequeño negocio, según tengo como tradición. El pueblo era minero y allí su padre tenía un comercio. Su padre muere prematuramente. Su padre era Manuel Gómez Castillo, santanderino, español, por supuesto, y cuando don Manuel no cumplió el primer año de vida, su padre muere, y su madre lo trae primero a Chihuahua, su madre era doña Concepción Morín del Avellano, y estudia don Manuel en lo que sería el Gran Instituto Evangélico Palmore de Chihuahua. Después pasa a la ciudad de León, a un grupo profundamente religioso, y finalmente tenemos noticias que él viene a México e ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Obviamente, de un hombre de este tamaño van surgiendo sus aspectos de orden intelectual. Pero en medida que vas tratando, que vas encontrando cuáles serán las características, te vas a encontrar, por ejemplo, que políticamente estaba como tendría que ser con Vasconcelos, porque Vasconcelos, rector, es el que propone a Manuel Gómez Morín como director de la Escuela de Jurisprudencia.
Eso, ¿quiénes fueron sus contemporáneos, aparte de estos siete sabios, que eran los más importantes, pero digamos, algunos otros personajes?
Ah, pues imagínate, ni más ni menos que don Julián Carrillo.
No, casi no.
A don Julián Carrillo, que lo ven cuando don Julián Carrillo ya es don Julián Carrillo, y ellos son unos estudiantes
de
15, 16 años. Ni más ni menos que Vicente Lombardo Toledano. Pero Gómez Morín se va a estar con las gentes del pensamiento político significativo de la Revolución y va a tener contacto fundamentalmente con el mundo diplomático. No tiene 25 años cuando él ya es funcionario de la Secretaría de Hacienda, subsecretario, y está formando Banco de México. Por eso su vida es de creador de instituciones. Él funda Banco de México, los bancos hipotecarios, estudia el Seguro Social, estudia el grupo de irrigación, uh-huh. Estudia los aspectos carreteros. O sea, es un hombre que la juventud y el talento lo lleva a estar personalmente en el trabajo más que en el recreo. Sin embargo, cuando le rascamos un poco, sabemos que cuando Ramón López Velarde, con quien también se va a encontrar en la rotonda, se iba de enamorado, uno de sus acompañantes
era Manuel Gómez Morín,
y esto lo va revelando uno de los amores de Ramón López Velarde que dejó en San Luis Potosí. Entonces, si eso también encontramos el comentario de Juan Bustillo Oro, cómo era, pues tenía que ser un hombre alegre, un hombre jovial, un hombre de conversación, pero definitivamente un hombre de trabajo, un hombre constructor, un hombre creativo. Y si analizamos todos esos periodos, pues vamos a darnos cuenta que su día estaba más bien dedicado al trabajo que a la satisfacción o en la búsqueda de placeres. Y si encontramos también lo que nos comenta Salvador Novo,
a ver,
de qué manera él enfrenta el callismo desde la rectoría de la universidad, y comenta Salvador Novo, en el periodo que de alguna manera es el cronista del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, que cuando subían los problemas, don Manuel bajaba de peso. Era zeta, no cobraba, de tal manera que cuando don Manuel deja sin problemas la universidad como rector, don Manuel lleva muy pocos kilos. Y entonces en su crónica, Salvador Novo dice, muchos problemas, muy pocos kilos. Esto te revela pues un poco el hecho mismo de cómo es el personaje que entrega su pasión a trabajar. Posiblemente era un poco castigante, pero obviamente con una gran visión de estadista, con una visión muy generosa de lo que debía ser el México. Vamos, yo creo que es un personaje de excepción para la rotonda de las personas ilustres.
Pues nos vamos con este programa tan especial y esperamos que la ceremonia sea tan hermosa como la has descrito este próximo viernes. Y que qué bueno que Manuel Gómez Morín finalmente ingresa ya a la rotonda de las personas ilustres en nuestro país.
Pues fíjate que yo tengo un interés muy, muy, muy cercano, porque de alguna manera he sido estudioso de los personajes de la rotonda. Pero hoy voy a ver ciclos que se cierran y evidentemente voy con esa sensación de poder imaginar qué cara pondría Julián Carrillo, que va a estar de lado, qué cara va a poner Lombardo Toledano, que va a estar de frente, qué cara va a poner Alfonso Caso, que está de lado.
Ahí va a estar ubicado.
Ramón Alfonso López Caso. Velarde, uh-huh. En fin. Es el doctor Atl, con el que trabajó un poco haciendo crónica. ¿Qué va a decir don Alfonso Caso, que también fue rector?
Pues muy interesante, Joel. Interesante, nos contarás tu experiencia.
Interesante totalmente.
Gracias y que tengas buena noche, Joel.
Gracias, Lilia Silvia.